partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta semana la eSports Weeks ha cobrado especial protagonismo en el polo de contenidos digitales con la celebración de su quinta edición. Ahí es nada. Esta vez la han dedicado a analizar el sector de los deportes electrónicos en Latinoamérica. Todo de manera online, lógicamente. Uno de los responsables de su organización estará en unos minutos con nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y... Oye, hoy inauguramos el puente de Todos los Santos, eso sí, un puente bastante raro. Y el domingo 1 de noviembre es el Día de Difuntos, junto a nuestro abogado experto, fíjate de lo que vamos a tratar hoy, vamos a dar unas claves para que el día que ya no estemos en este mundo, nuestras cuentas de correo, nuestros perfiles en redes sociales, en definitiva toda nuestra huella digital, quede en buenas manos. Y también te voy a contar que el Polo de Contenidos Digitales hoy está celebrando de manera muy especial hoy su día de Halloween, ellos lo llaman Polowin, en esta edición 2020, lógicamente todo de manera virtual. Te vamos a recomendar, bueno, ya te recomiendo que te pases por su web y eches un vistacito, y entre otras muchas cosas han elaborado un ranking con los mejores videojuegos de terror, tal y como suena. En la recta final del programa, nuestro gamer experto en videojuegos, consolas y deportes electrónicos, Javier Carrión, nos dará un repasito de esos juegos que están en la página web del Polo de Contenidos Digitales y también, por supuesto, nos hablará de otros asuntos, de los videojuegos más terroríficos. Todo está preparado, todo está listo, así que venga, arrancamos. Nos encanta hablarte y además, fíjate, lo hacemos casi todas las semanas de lo maravilloso que es el Polo de Contenidos Digitales. El montón de cosas que suceden allí están sucediendo y, ojo, van a suceder, porque el Polo de Contenidos Digitales encierra emprendimiento, talento, nuevas tecnologías y te lo vamos a seguir demostrando. Fíjate, un porcentaje de los proyectos 5G que el Ministerio de Economía y Empresa, a través de Red.es, desarrolla junto a Vodafone en Andalucía, se encuentran ahí, en el Polo de Contenidos Digitales. Hay un montón de empresas trabajando para revolucionar la tecnología. Hoy vamos a conocer en profundidad uno de esos proyectos con contenidos en realidad aumentada, realidad virtual, recorridos en 3D. Para ello nadie mejor que Marta Tabernero. Ella pertenece a la empresa Mecenas 2.0, precisamente una de las empresas que está trabajando en uno de los proyectos piloto. Claro, decir un paseo virtual por el Museo del Automóvil, yo creo que se queda corto, ¿no?, para definir lo que están haciendo. Por eso la he invitado hoy al programa. Marta Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es que la verdad es lo que digo, que es maravilloso el Polo de Contenidos Digitales y el trabajo que se hace desde allí. Oye, proyectos 5G promovidos por el Ministerio de Economía y Empresa, ahora, bueno, a través de Red.es, ahora desarrollándolos Vodafone, y estáis en el ajo, porque creo que un 10% de las empresas de toda Andalucía están precisamente desarrollando y en el Polo de Contenidos Digitales. ¿Cómo llega esta oportunidad a vuestras manos?
Bueno, pues nos ofrecieron la posibilidad de presentar una propuesta, un proyecto. Nosotros ya estábamos trabajando en temas que tenían que ver con nuevas tecnologías y museos y presentamos una propuesta para hacerla con tecnología 5G y nos la dieron directamente. Yo supongo que ha pesado mucho esa experiencia que tenemos de hacer otros proyectos en museos y tampoco es fácil encontrar un grupo de empresas que se dedican de forma especializada en este sector.
Marta, ¿qué posibilidades ofrece el 5G? Supongo que serán muchas, ¿no? Sobre todo trabajar a más velocidad, más capacidad para desarrollar ciertas tecnologías, ¿no?
Pues precisamente lo que has dicho, lo que va a ofrecer el 5G es muchas posibilidades de hacer lo que se hace ahora, ir a un paso, 20 pasos más hacia adelante. Y permite sobre todo la oportunidad de hacer más rentables, de sacar mucho más partido a los contenidos de un museo. Incluso nosotros cuando hemos empezado a hacer este proyecto, pues todavía no teníamos encima la que tenemos ahora con el COVID y los museos están siendo muy afectados por esta crisis que estamos viviendo y la tecnología pues ahí va a tener una oportunidad de hacer muchas cosas que pueden también dar contenidos, no solamente digitalizar el museo, sino monetizar esos contenidos, porque van a ser experiencias que van más allá de lo que ahora mismo se está viendo que están haciendo los museos.
Hasta en los peores momentos surgen oportunidades, ¿no?, para defendernos, para seguir creciendo y para que nos afecten lo menor posible a nuestra vida diaria. Háblanos de ese proyecto, Marta, ¿en qué estáis? Porque ayer, además, jueves, en el Polo de Contenidos Digitales, fue un poco supervisado, o lo presentasteis, ¿no?, a los responsables para decirle, oye, por aquí van las cosas y estos son los avances. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, el proyecto que estamos desarrollando es muy complejo. Estamos intentando experimentar con todo lo que hasta ahora vemos que se puede hacer con la tecnología dentro de un museo. Entonces, lo que presentamos ayer fue el estado del proyecto. Aún nos quedan 8 meses de trabajo por delante porque nos hemos metido en un proyecto muy complicado. Estamos trabajando en el proyecto fundamentalmente 2 empresas del Polo, que una es la mía, Mecenas 2.0, y otra es Presintech, que es la empresa que está especializada en tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, y bueno, son unos cracks auténticos, están trabajando no solamente en el sector cultural, sino en otros sectores. Lo que presentamos básicamente es un proyecto que hemos desarrollado dentro del Museo Automovilístico de la Moda, que por cierto aprovecho para agradecer toda la disposición que han tenido para ayudarnos a hacer el proyecto y para facilitarnos todo. Lo que vamos a proponer es un juego para que siete jugadores en un momento simultáneo, es un multijugador, puedan aparecer dentro de diferentes espacios del museo, escuchar una visita teatralizada en vídeo 360 e interactuar entre ellos. Hemos creado unos avatares que a la vez cada jugador representa un personaje que tiene que ver con la zona del museo de la que estamos hablando. Entonces, te pongo un ejemplo para que se pueda entender mejor, porque es que el proyecto es un poco complejo. Luego,
sí,
cuando tú entras y juegas...
Claro. Explicarlo por la radio es complicado, ¿no?
Es complicado.
Pero seguro que lo consigues. Vamos a ver, Marta. Yo, por ejemplo, voy a jugar a ese juego o voy a ser partícipe, sí. Voy a ser uno de los 7 participantes. ¿Qué voy a experimentar? ¿Cuál es el reto que tengo que hacer o qué voy a poder disfrutar?
Pues directamente necesitarías unas gafas de realidad virtual. Al entrar en el juego, tú vas a escuchar una narración del personaje que te va a guiar durante todo el juego, que es una aviadora que se llama Amelia Earhart, y ella va a ir contando las historias y todas las características de los coches que vamos a visitar. Cuando acabas de escucharle a ella en un vídeo 360 inmersivo, que parece que estás dentro del Museo Automovilístico de la Moda, pues te va a llevar a diferentes escenarios virtuales y allí vas a descubrir que tú en realidad eres un avatar, que eres un personaje que forma parte de todas las historias que vas a ir escuchando. Por ejemplo, en tu caso, entrarías en el juego y podría ser Roosevelt, ¿no?, un presidente de los Estados Unidos, y tendrías un rol como presidente, que es el que manda de todo el equipo. Para ir superando las pruebas, los 7 jugadores tienen que colaborar, porque cada uno va a tener un rol distinto. Por ejemplo, uno de los jugadores es Marlene Dietrich y tiene el don del oído, y entonces habrá pruebas que solamente sean con sonido y que Marlene sea la que mande. Hay otra jugadora que es la primera fotógrafa corresponsal de guerra de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que se llama Margaret, y ella va a tener una cámara de fotos y puede captar imágenes. Y a medida que van descubriendo las historias y conociendo todo lo que hay detrás de cada uno de los automóviles que hay en el juego, pues les va a ir llevando a retos que tienen que ir consiguiendo y a espacios, pues por ejemplo, viajan hasta Auschwitz, y Auschwitz está relacionado con uno de los coches que hay en el Museo del Automóvil, porque era el coche que utilizaban los nazis.
Ajá, oye, qué curioso. O sea, que lo vais enlazando prácticamente todo, ¿no? Con un hilo conductor, todo. ¿Y por qué elegís? Bueno, supongo que por el contexto, ¿no? También de las piezas que hay en el museo, personajes históricos, Amelia Earhart, la aviadora, has mencionado también presidente de los Estados Unidos, que se intenta un poco que sea lo más parecido a la época de los vehículos o... No,
efectivamente, sé. Lo que intentamos es trasladar a los jugadores a el contexto de los automóviles que van a que ellos van a conocer. Todos esos personajes forman parte de las historias que encierran los automóviles, por ejemplo, y entre ellos también, entre estos personajes, y en este caso, pues está Louis Renault, está Ferdinand Porsche,
sí.
Que son personas que tienen que ver con la creación de automóviles que se van a ir desentramando.
Oye, pero John Lennon la habéis metido en algún sitio, ¿no? Por eso de que hay uno que estamos relacionados con él.
Solamente hemos podido trabajar con una zona del museo.
Ah, vale, porque es muy grande.
Efectivamente, ya el juego dura una hora. Bueno, yo creo que jugando podrías estar hasta 2 horas.
Sí.
Si hubiéramos trabajado sobre el museo completo, pues estarías dentro de la realidad virtual mucho tiempo. También es cierto que lo que queremos demostrar con este proyecto es que todo este trabajo se puede extrapolar a otros museos. Por ejemplo, si esto fuera, en vez del Museo del Automóvil, un museo de arte, y estuviéramos hablando de Picasso, pues los personajes, los avatares, tendrían caretas que tuvieran que ver con la vida de Picasso, y en vez de llevarnos al personaje a Auschwitz, en el caso del Museo del Automóvil, pues nos lo podríamos llevar a la Plaza de la Merced, o lo podríamos llevar a el estudio de Picasso, etcétera, etcétera.
Madre
se trata de demostrar todas las posibilidades que tiene la tecnología, todo lo que se puede hacer con los contenidos de un museo y, lo que es más importante, sin sustituir nunca la visita real, que es la que siempre va a tener más valor, pero complementando la visita real.
Sí, que es verdad. Por cierto, ¿qué han dicho los señores que vinieron ayer a ver el proyecto? ¿Cómo iba? Bien, ¿no? Estarán contentos, supongo.
Pues en general, la conclusión que sacamos después de que pudieran ver el proyecto, pues hubo un momento para que nos dieran también un feedback, que es muy importante, porque nosotros estamos tan dentro del proyecto que a veces no somos capaces de ver lo que piensan los demás. Nos dieron una idea bastante buena, que es hacer una versión más sencilla para la gente mayor, porque es verdad que la gente joven está muy acostumbrada a meterse en juegos de puzzles, de misterios y demás, y para quien no ha jugado nunca, es un juego que también apetece y habría que hacer una versión más sencilla.
Bueno,
y en general, todo el mundo veía todas las posibilidades de una manera muy muy fácil, no hubo que explicarlo mucho. Todo el mundo le veía, de hecho, hablaban pues de también incluso de espacios, de ciudades donde se podrían contar las historias de una manera diferente, ¿no? Todo lo que es la arqueología, etcétera, etcétera. Pero dentro del mundo museístico es verdad que los contenidos dan una vía muy fácil a que se puedan hacer cosas con nuevas tecnologías y a llegar a la gente de todas las edades, pero a la gente joven de una manera divertida.
Está claro, está claro. Que sea atractivo, ¿no? A la hora de eso, como la gamificación, ¿no? Podemos decir, de un museo, para que puedan disfrutarlo de otra manera y para que se sientan atraídos ya más allá de los propios, y valga la redundancia, atractivos que les puede dar un museo de manera física, ¿no? Verlos de otra manera, contemplarlos, saborearlos, verlos, sentirlos. Es una auténtica pasada. Si todo va bien, Marta, ¿lo tendremos el verano que viene, el proyecto finalizado?
Sí, lo tendremos finalizado. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros no estamos trabajando en hacer un juego comercial, sino que estamos trabajando en un proyecto de experimentación. Aún así, el juego va a estar terminado y estará, yo creo que va a quedar un producto muy interesante. Pero todos los pilotos 5G que se están trabajando para Vodafone y con Red.es, pues la finalidad que tienen es avanzar, digamos, en la tecnología, no hacer un producto comercial, ¿no?
Claro, claro. Sí,
pero
un poco explorar,
¿no? Sí, hay que, nuestra labor en este proyecto, y así nos lo hemos, ese es nuestro compromiso, ¿no? Es intentar investigar desde todos los puntos de vista, tanto a nivel tecnológico como a nivel creativo, qué se puede hacer dentro de un museo con nuevas tecnologías, y en eso es en lo que estamos trabajando.
Bueno, bueno. Pues es Marta Tabernero, que está al frente de Mecenas 2.0, porque solo una de las empresas que están participando en este proyecto concreto, el del Museo del Automóvil, para que podamos verlo, bueno, pues ya como y sentirlo, como ya ha comentado Marta, dentro de unos meses, esa primera remesa de proyectos digitales piloto que lleva a cabo el Ministerio de Economía y Empresa a través de Red.es, desarrollados por Vodafone en Andalucía. La última ya que tengo para ti, Marta, la situación en la que estamos, distanciamiento social, no reuniones, ¿esto en algún momento se está resultando una dificultad o trabajáis, teletrabajáis todos en red y no tenéis problema?
Bueno, estamos trabajando todos en red porque trabajamos con tecnología y estamos acostumbrados a trabajar en remoto, pero es muchísimo más duro trabajar en remoto que a lo que estábamos acostumbrados a trabajar antes. Y sí hemos tenido dificultad con la grabación 360 dentro del Museo del Automóvil, que la hicimos con todas las precauciones y en el momento en que la pandemia tenía un índice de contagio menor. Lo hicimos precisamente en el verano, cuando ya estábamos en un momento mejor, para intentar minorizar los riesgos al máximo, y estuvimos en la grabación el menor número de personas posible. Se trabaja peor siempre con estas condiciones que como estábamos trabajando antes, pero es verdad que hay que adaptarse.
Pues le deseamos todo lo mejor a ese proyecto que ayer se presentó. Bueno, se presentó lo que por ahora está conseguido y lo que se quiere conseguir en los próximos meses. A ver si para el próximo verano lo tenemos ahí listo. Y la verdad es que una satisfacción tremenda, ¿no? Que estos proyectos como estos se desarrollen en Málaga. Y digo como estos porque hay más, ¿eh? En el polo de contenidos digitales, como ya digo, el 10% de los proyectos 5G que se desarrollan en Andalucía de la mano de Red.es tienen su epicentro en el polo de contenidos digitales. Pues Marta Tabernero, de Mecenas 2.0, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que os deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto, y que estamos deseando verlo acabado y poder disfrutarlo, sin duda alguna. Gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros, y cuando esté más avanzado, pues encantada de enseñároslo si tenéis ocasión.
Esta semana se ha desarrollado eSports Weeks Latam, un evento que pretende acercar el mercado latino a Málaga. Esta es la filosofía elegida para el desarrollo de una quinta edición con la que colabora el Polo de Contenidos Digitales y que organiza Siroco Media y Sport Bureau. Precisamente, Rafael Espinosa es responsable de Sport Bureau, ya nos escucha. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, encantado de estar de nuevo, ¿qué tal?
Bienvenido, y esta es tu casa, ya lo sabes. Antes de entrar en la temática que ha centrado esta edición, ¿qué es eSports Weeks y cuál es su filosofía?
Bueno, pues la verdad es que esta es la quinta edición de eSports Week. Todo esto empezó, pues como te puedes imaginar, como han empezado muchas cosas ahora, ¿no?
No me digas que en un garaje, no me digas que en un garaje, Rafael, también, ¿no?
No, que va, eso ya es antiguo, eso es de las startups de hace unos años. Ahora la nueva moda es, no me puedo mover de casa, no puedo hacer eventos presenciales, pues ya que no podemos hacer eventos presenciales, pues hagamos todo online, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues surgió, digamos, en lo que ya podríamos calificar el primer confinamiento. Un poco con el objetivo, la verdad es que en aquel momento la primera edición, y no pensábamos que llegase a más, básicamente era ante el incremento de horas que los chavales, que los críos estaban experimentando en casa, ¿no? Consumiendo contenido y demás, y aprovechando que los padres en esta ocasión pues no se podían escapar de estar con ellos, ¿no? Porque tenían que estar encerrados, pues que entendiesen realmente por qué pues realmente se producía ese interés de sus hijos, por qué consumían ese contenido, porque era interesante también que consumiesen el contenido y qué les aportaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa fue la primera edición. Pero bueno, a partir de ahí, pues siguiendo con la pandemia y demás, pues hemos ido realizando diferentes ediciones de eSports Week, una cada mes, más o menos como dice el nombre, ¿no? Una semana al mes, y luego han venido diferentes temáticas. Luego estuvimos hablando de tecnología en eSports, luego estuvimos hablando de financiación en eSports, hemos estado hablando de audiencias en eSports, y esta última, la más reciente, pues la hemos dedicado a conocer un poco y a estrechar lazos con el mercado latinoamericano.
No es mala idea. Oye, claro, es que da una sensación vertiginosa, ¿no?, lo que me cuentas, porque cuando dice uno, llega la quinta edición de... Parece que hacen una al año, pero es que vosotros estáis liados prácticamente. O sea, debo entender que las cinco se han producido este año.
Sí. A ver, solamente hemos parado. Empezamos en abril, mayo, junio. Paramos julio y agosto, pero hemos tenido septiembre y octubre también. Uh-huh. Y las siguientes esperamos que sean en noviembre y en diciembre. Al final, el sector de los eSports va muy rápido. Hay muchas cosas que desde dentro del sector tenemos que comunicar hacia afuera para que entiendan mejor cómo funciona nuestro sector. No solamente hacia afuera, también entre nosotros, entre los actores del sector, para poner cosas en común y evolucionar como industria joven que somos. Entonces aquí nosotros no paramos de trabajar. Aquí una semana cada mes estamos hablando entre los actores del sector, hacia afuera, etcétera.
Bueno, entonces vosotros no habéis tenido que pasar por ese trance, que algunos incluso pues sacan muchas cosas positivas. Digo, ese trance de haber hecho una primera edición, una segunda edición, con la normalidad, no con la nueva, sino con la normalidad de toda la vida, o sea, presencial, y tener que adaptaros al tema online, sino que vosotros sois ya una generación confinamiento, podemos decir, ¿no?
Bueno, nosotros como medio de comunicación, ya evidentemente éramos un medio de comunicación puramente online, ¿de acuerdo? Y es verdad que dentro del medio que llevamos diferentes iniciativas a cabo, esta en concreto, esta eSport Week, pues sí, tienes toda la razón, ya ha nacido bajo estas circunstancias. Y la verdad es que aquí es al revés un poco. Lo que estamos deseando es que esto acabe para ver si podemos hacer algún evento presencial y vernos un poco cara a cara, ¿no? En persona. O sea, que aquí justamente al revés. Lo que estamos deseando es que se acabe todo y llegar al formato físico o incluso, ya te digo, o sea, no hay por qué abandonar el online cuando todo esté bien. Yo creo que el formato mixto te da muchas ventajas, ¿no? Pero es verdad que se echa bastante de menos el poder organizar algo online y no te creas que una cosa u otra tiene más o menos complicaciones. Al final cada una es de una manera distinta, en una hay que tener más atención hacia unos aspectos, en otra más atención hacia otros, o sea que puede llegar a tener incluso la misma complejidad.
Ahora, el instinto humano a la hora de relacionarse de tú a tú, eso es difícil de esconder por mucho tiempo. Vamos a ver si llega esa ansiada vacuna, si llega este remedio y se puede hacer pues presencial y en vuestro caso volver, porque claro, cuando me refería a una generación confinamiento, me refería a este evento, porque vosotros lleváis, como bien has comentado, muchísimo tiempo ya con este tema de los eSports. Oye, ¿por qué ahora el mercado latinoamericano, no sé, también lo online propicia que podamos tener una conexión directa con esa zona del mundo que está a tantos miles de kilómetros de distancia?
Bueno, a ver, yo te diría que los eSports, si son lo que son a día de hoy, es precisamente por el tema online. Que luego, por ejemplo, hayamos querido como sector pues tener eventos presenciales porque nos permite quizás a lo mejor una monetización directa más sencilla y demás, pues eso es verdad. Y porque nos permite reunirnos, como dices, y va en el ser humano, ¿no? Pero realmente lo que no hay que perder de vista es que los eSports es algo que surge a nivel online, a nivel digital. Ya había competiciones de videojuegos en el año 80, ¿vale? Lo que ocurre es que al final, ahí sí que te doy la razón, como comentábamos al principio, ahí sí que se tenían que disputar en un garaje, porque se tenían que juntar cuatro o cinco en el garaje, porque nadie más les podía ver, ¿no? Pero luego llegaron las nuevas tecnologías, llegó todo el tema del streaming, y entonces estamos haciendo lo mismo, solo que ahora en lugar de verte solamente a los que tú invitas a tu garaje, te pueden ver, pues lo que yo digo muchas veces, ¿no? Una cosa que choca mucho, pero que te da una idea de la magnitud de esto, ¿no? Puedes tener un equipo que sea, yo que sé, de Latinoamérica, contra un equipo que sea a lo mejor de Asia, contra un que se está retransmitiendo en una plataforma que a lo mejor el servidor está en Estados Unidos y el tío que lo está viendo, la chica que lo está viendo, está en Europa, ¿no?
Claro.
Hay algunas limitaciones técnicas, obviamente, pero que más o menos esa es la grandeza de los eSports. Entonces, en este sentido, el tema de la TAM no es tanto a lo mejor porque nos haya permitido ahora la tecnología estar con ellos o no. Podemos estar con ellos, podemos estar con los asiáticos, podemos estar con cualquiera. Quizás es un poco más por las, pues por lo de siempre, ¿no? Al final, por aquí da igual que hablemos de eSports o de lo que sea, somos mercados hermanos. Ellos a lo mejor van, y lo hemos visto en estas sesiones, un pelín por detrás, pero no mucho, ¿eh? Las cosas como son, es decir, aquí los gaps, los periodos de tiempo que a lo mejor pasa algo en Estados Unidos y en España, luego llega al cabo del tiempo y luego más atrás todavía llega la TAM, aquí todos esos espacios de tiempo se están acortando muchísimo y a veces son inexistentes. Y yo te diría que el mercado latinoamericano tiene, en algunas cosas, va con muy poquito retraso con respecto al mercado español y en algunas otras incluso te diría que puede que esté un poquito más adelantado, fíjate lo que te digo.
Precisamente por eso te quería preguntar, porque aquí en nuestro país los deportes electrónicos han dado un gran salto, aunque tienen presencia desde hace muchísimos años, pero últimamente ha evolucionado todo como más rápido, ¿no? Creo yo que como otros aspectos de la vida. Yo creo que todo es un proceso natural, ¿no? Y por lo que me dices, pues allí en Latinoamérica también los eSports han ido pegando fuerte. Supongo que el despegue definitivo o el refuerzo definitivo habrá llegado también en los últimos años, ¿no?
Sí, a ver, más o menos, como te digo, estamos un poco a la par. Los funcionamientos son básicamente los mismos. Es decir, en este sentido no hay muchas diferencias a nivel de regiones en los eSports. Digamos que los mecanismos y los drivers que mueven el sector, como puede ser en este caso, por ejemplo, el tema de las marcas, el tema de publicidad, derechos de media y demás, pues sí, ese no es inmutable, ¿no? Es algo que como sector todavía es muy joven como para que en diferentes partes y regiones se den cambios muy grandes. Lo que sí que es verdad es que, pues a lo mejor en ese sentido, pues como te digo, en algunos países están un poquito más avanzados. En Estados Unidos es muy normal que las marcas entren, que inviertan, que gasten dinero, etcétera. En Europa ya lo hemos conseguido y en España se ha hecho un trabajo muy bueno. Y quizás a lo mejor es ahí donde la TAM tiene, ya te digo, pero no muchos meses de retraso, ¿eh? Las marcas todavía les cuesta un poquito entender cómo tienen que entrar, qué es esto de los eSports, por qué les puede servir, por qué puede ser útil y demás. Los equipos les falta un pelín de rodaje más para ser, digamos, igual de profesionales que en España, que no es que no lo sean, cuidado, porque de hecho hemos tenido incluso equipos que no solamente estaban ubicados en un país de Latinoamérica, estaban ubicados en por diferentes países, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues fíjate que incluso ellos tienen un reto más grande, porque al final nosotros en Europa sí que es verdad que, o cuando hablamos de España, Europa es una región entera, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos muchas barreras como el idioma y demás, con lo cual es complicado que como región podamos ir al unísono, pero allí en Latinoamérica, salvo quizás a lo mejor evidentemente la parte de Brasil, que es muy importante, pero el resto comparten idioma y demás, y aún así también es complicado, te digo, el reto no es fácil, pero ya te digo, muy en la línea de por dónde tienen que ir. Siempre decimos que es el próximo, digamos, mercado, entre comillas, a explotar de los eSports, y está ya, como dices tú, a la vuelta de la esquina, si no se está produciendo ya.
¿Qué te iba a comentar, Rafael? ¿Qué se ha hecho en esta Sports Week Latam en estos días en el polo de contenidos digitales? ¿Qué temas han sacado a la palestra?
Pues mira, como básicamente la idea era, como te digo, poner en común lo que la situación entre las dos partes, ¿no?, entre Latinoamérica y España, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido tocar lo que consideramos que son los puntos fundamentales de esa estructura del sector de los eSports, pero a estos dos niveles, ¿no? Con lo cual, pues el primer día, que fue el lunes, comenzamos con una sesión de equipos, donde de hecho teníamos equipos puramente de LATAM, con equipos que han surgido, digamos, que son filiales españolas que ya se han instalado en Latinoamérica, ¿vale? Y la verdad es que fue una sesión francamente interesante. Ese mismo día tuvimos otra sesión con la Asociación Argentina de Videojuegos y eSports, algo que, por ejemplo, en España ha habido algún intento de federación y demás. Eso es un tema que quizás a lo mejor tendremos que extendernos mucho, porque hay polémica con si puede ser una federación, si no puede ser, etcétera. Pero bueno, allí digamos que ya lo están haciendo. Luego, al día siguiente, el martes, fue un día pues dedicado a las marcas, tanto marcas que están viendo cómo pueden entrar al sector como marcas que ya han entrado, uh-huh, con lo cual ahí se producía, bueno, pues ese matching, ¿no?, entre, yo tengo dudas, pero estoy viendo que aquí otra marca ya me está resolviendo por qué ha querido entrar ella, ¿no? Y la última sesión, que yo siempre digo, que a lo mejor la gente se puede pensar que es la más ogro, ¿no?, como las asignaturas de la universidad.
Fue un fin de fiesta.
Madre mía, qué ogro. Pero luego realmente es una sesión súper divertida, que tuvo que ver con los aspectos legales específicos de la TAM, ¿no? Y como te digo, la verdad es que la gente dice, bueno, aquí van a hablar los abogados y tal, esto va a ser un poco rollo, y todo lo contrario, es una de las sesiones más divertidas. Además, tengo que decir que por el carácter latino, ya sabes cómo son, la pasión con la que te lo explican y te lo cuentan, de verdad que daba gusto escucharles, ¿no? Y hay mucho camino por hacer. Y esas han sido las cinco sesiones que hemos tenido en esta eSports Week Latam.
Bueno, que no ha sido poco.
No ha sido poco.
Y oye, ¿se ha jugado o no se ha jugado, Rafael, estos días?
No, en esta ocasión, en otras ocasiones sí que hemos hecho competiciones, en esta ocasión no lo hemos hecho, y ahí tengo que decir que bueno, entre que se nos ha ido un poco la mano y que, como te decía antes, a veces la tecnología, por mucho que digan lo de nativos digitales, a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, con el tema de manejar desde aquí y servidores de allí y demás, en esta ocasión, la parte, digamos, lucrativa o competitiva para los equipos en esta ocasión no la hemos tenido, pero lo dejamos como tema pendiente, y en esta ocasión nos hemos centrado más en lo que es la parte de negocio, ¿no?, de conocimiento del sector.
¿Y qué teníais previsto? ¿Jugar al League of Legends?
Bueno, pues estábamos mirando si jugar al League of Legends, si jugar a Valorant, que ahora mismo son como dos de los juegos más más importantes, los dos provenientes de Riot. También podríamos haber hecho un torneo de FIFA. Pero bueno, al final en esta ocasión, pero que no se preocupe la gente, que lo retomaremos para la siguiente.
Bueno, a la velocidad que vais, supongo que ya pensando en la sexta edición, ¿no?, de la eSports Week.
Sí, de eso ya estamos pensando en la siguiente, lo tenemos bastante claro. Es un tema muy, 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 muy interesante, que hemos hecho, hemos desvelado un poquito en uno de nuestros programas, de nuestros programas que hacemos todos los días a las 10 de la noche, pero como todavía falta por confirmar, vamos a esperar un poquito, pero desde luego estamos trabajando ya, porque la idea es, pues esa, que sea en un mes, es decir, en la última semana de noviembre, pues ahí esperamos que tenga lugar la próxima eSports Week.
A ver, Rafael, ¿a qué programa te refieres?
Bueno, nosotros todas las noches, de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, a las 10 de la noche, tenemos un programa que se llama RAS, donde analizamos la actualidad de los eSports diaria. Es un programita que dura media hora, que se transmite en directo a través de nuestro canal de YouTube, y ahí es verdad que hemos soltado alguna pildorita para los que nos siguen, ¿vale? Pero como te digo, todavía hay que armar todavía, acabamos de terminar, ¿eh? Pasamos este puente, a ver cómo va esto de los puentes ahora, y ya nos ponemos a trabajar enseguida.
Bueno, sin duda alguna es apasionante el mundo de los eSports y además aquí sí. Hay gente potente ahí detrás. Supongo que vosotros, un poco parte de la organización Sport Bureau y la gente de Siroco Media que se encarga un poco de organizar lo que es la competición, ¿no? Los torneos, en este caso. ¿Tenéis cada uno ahí vuestro rol asignado?
Sí, efectivamente. Desde eSports Bureau vamos más, como te decía, a la parte... Bueno, pues a la parte más de charlas, de conocimiento sobre el sector, de negocio, y desde la parte de Siroco es más la parte competitiva, efectivamente.
Bueno, pues ha sido un placer, Rafael Espinosa, responsable de Sport Bureau, una de las firmas que está ahí detrás, junto a Siroco Media, organizando estas Sports Weeks, ya la quinta edición, y además en este año han sido las cinco. Nos espera sin duda alguna, incluso un fin de año o un 2021 apasionante, y un evento que ha contado con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Pues Rafael Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, y que ya mismo, la sexta edición.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Chao.
El tema que vamos a abordar hoy con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, yo creo que no hay mejor momento en el año para eso, para hablar de él. Y es que cuando ya no estemos en este mundo, ahora ya de cara al Puente de Todos los Santos, cuando ya no estemos en este mundo, cuando nos hayamos ido, pues muchos nos preocuparemos por dejar nuestros bienes a las personas que deseemos. Pero, claro, hay otros asuntos no tangibles, como pueden ser nuestros correos electrónicos, todas las claves de nuestras redes sociales, de nuestros perfiles. ¿Qué va a pasar con eso cuando ya no estemos en este mundo? Y por eso digo que en este viernes, víspera de Todos los Santos, bueno, vísperas, estamos a un par de días, no hay mejor momento para hablarlo. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Claro, porque
pues exactamente.
Cuando hacemos un testamento pensamos, oye, pues mira, las cosas materiales las dejo aquí, entre mis hijos, mis nietos, mi mujer, mi marido, tal y cual. Pero claro, ¿qué pasa? Porque luego hay otros bienes, por decirlo de alguna manera,
claro,
que tenemos en la red de redes. Nuestros perfiles en Instagram, en Twitter, en Facebook, nuestros correos electrónicos, nuestras claves. ¿Qué va a pasar con todo eso? Eso suele ser un problema.
¿Qué pasa con mi huella digital, verdad? ¿Qué pasa con mi vida digital? Que en algunas personas es más interesante que su vida real, dicho de paso, que diría el otro.
Malvado, entonces, claro, malvado.
Tú sabes, esas cosas. Entonces, claro, ese era un problema, porque antiguamente, esto ya está más que solucionado desde hace tiempo. Pero yo recuerdo cuando alguien llegaba al despacho y me decía, mira, falleció tal persona, mi hermano, mi padre, mi amigo, y necesitamos eliminar todo lo que hay en Internet. Y tú decías, pues vamos bien. Porque claro, para empezar Google está en California y de castellano poco o nada. Y tú tenías que ponerte en contacto con ellos. Primero demostrarle que la persona había fallecido, mandarle los documentos en castellano no. O sea, un auténtico lío y meses de un papeleo que era horroroso. Entonces llegó un momento en que esto se resolvió y fijaros, lo que vamos a hacer hoy es enseñar a nuestro oyente a nombrar un heredero en Internet tanto para Google como para Facebook, que son los dos sitios más utilizados aquí en España. Y se puede hacer con cualquier otra red social, pero estos dos son los más habituales. Y verán lo sencillo que es, y ya es automático. Así que, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con Google. Para nombrar un heredero en Google entiende el heredero como una persona de confianza. Esa es la palabreja de Google. No, si vale, buscamos heredero, no sale. Para Google es persona de confianza.
Exacto.
Y lo único que necesitamos es tener un Gmail, porque si no, Google no nos va a entender, lógicamente.
Si tengo dirección de correo de, por ejemplo, Outlook o con otro tipo...
Porque vamos a utilizar a Google, y para utilizar a Google tiene que ser a través de un Gmail.
Entonces,
eso es lo primero que necesitamos, tener un Gmail. Y una vez que tenemos Gmail, nos vamos a ir a nuestra cuenta, y es fácil. Nuestra cuenta, de ahí vamos a ir a Información Personal y Privacidad, y a controlar tu contenido. Esos son los pasos. Mi cuenta, Información Personal, controlar tu contenido, y ahí ya vamos a ver que hay una opción que me dice asignar una persona de confianza.
Sí.
Ahí está la opción. Hemos dicho mi cuenta, Información Personal, controlar tu contenido, y ahí ya está la opción de asignar una persona de confianza. Y Google lo primero que te dice es, oye, ¿cuándo quieres que entienda que tú ya te has ido al otro barrio? Tú dices, bueno, pues venga, vamos a poner un plazo. Porque además podría pasar que a lo mejor no es que me haya ido a otro barrio, sino que estoy en un viaje muy largo o que estoy en el hospital, por cualquier cosa. Entonces yo puedo escoger el tiempo. Me deja poner un mes, 2 meses, 5 meses, 10 meses, el tiempo que yo quiera para decirle, oye, Google, si en este tiempo yo no toco mi Gmail, no entro a YouTube, no toco Google Maps, mi móvil no detecta que inicie sesión, pues mira, que no estoy. Entonces, lo que quiero es que le pases toda mi vida a la persona que te voy a decir. Y ahora él me deja que yo ponga una o varias personas. Fíjate, puedo nombrar un heredero o varios. Requisito también que esta otra persona pues también tenga un correo de Gmail. Pero puedo poner a quien yo quiera. Y entonces, en el momento que Google detecta que pasa ese tiempo que he escogido yo sin tener actividad, pues le va a pasar toda mi contraseña y toda mi cuenta a la persona o personas que yo he decidido. Y esa persona a la que yo he decidido, pues ya podrá cerrar la cuenta, hacer una copia de seguridad o cualquier cosa. Así que fíjate que en realidad es bastante sencillo. Hay gente que me dice, oye, Iván, ¿y hay una opción de que me avise antes de que le pase la cuenta? Vaya que yo, por lo que sea, pues me haya despreocupado o no haya estado atento también. Puedes poner una alerta para que Google, antes de pasar las contraseñas a esta persona, te dé un último toque, un último aviso.
Sí.
Si usted no me dice nada en los próximos 5 días, entiendo que entonces ya sí que se lo voy a pasar todo. Entonces, bueno, le podemos poner esa alerta. Y también existe la posibilidad, fíjate, Andrés, en que sea una persona triste, no tenga amigos, no tenga a nadie a quien dejarle nada. Y entonces lo que tú pides era como los cómics aquellos de Mortadelo y Filemón, que se autodestruya la cuenta. Eso también se puede poner.
Ah, sí, se puede poner así, o sea...
En el mismo tiempo, eso, digo, si en 5 meses no te toco, que se te autodestruya todo lo que haya de mí.
Bueno, y esa es una opción para aquel que, aun teniendo persona de confianza, diga, bueno, ¿y esta persona de confianza para qué le voy a meter en el marrón? De que me gestione a mí ahora todas mis cuentas, de que se encargue de desactivarlas. Yo creo que lo más sensato, ¿no?
Sí, eso, y automático, ¿eh? Y automático. Aquí no habría nada que plantearse. Y nos aseguraríamos de que realmente tu huella digital se borra. Y eso está muy bien. Sobre todo porque además, imagínate que no es una cuenta personal, sino es una cuenta corporativa. Entonces tú lo que decides ahí es que la parte empresarial, pues ya ha pasado 6 meses, pues que se elimine todo y ya está. No hay mayor problema. O era una cuenta que tú has utilizado para cosas no tan bonitas. Entonces, oye, tampoco está mal que se autodestruya.
¿Y en Twitter cómo funciona? ¿Funciona también así?
En Twitter es muy parecido. Lo que pasa es que el contenido de información que solemos tener en Twitter es menos que en Facebook. Por eso, en Facebook, como yo te decía, es el otro sitio donde conservamos más vídeos, más imágenes, más... Bueno, pues Facebook entiende tu heredero, Andrés. Si para Google se llama persona de confianza, para Facebook se llama legado.
Sí.
Fíjate. Y simplemente es súper fácil. Solo hay que poner una vez que estés en Facebook, contacto de legado. Y entonces ya te va a llevar a poder poner una persona que lo único que tiene que ser es usuario de Facebook, lógicamente, y mayor de 18 años.
Ajá.
¿Qué va a poder hacer esa persona en tu cuenta de Facebook una vez que tú ya no estés? Pues puede hacer diferentes cosas, algunas macabras, como por ejemplo escribir un último post de estilo del funeral de Iván, eso en mi cuenta, ¿eh? El funeral de Iván será hoy a las 4 de la tarde. Bueno, pues podría hacer eso. Y después hacer una copia de seguridad de toda la cuenta de Iván y después eliminar la cuenta.
Ajá.
Así que de esa forma no perderíamos las fotos, que esto también es importante para muchas familias. En Facebook al final tú tienes tu propio álbum de tu vida entera de fotografías, ahí están todas. Entonces hay muchas veces que uno le gustaría recuperar esas fotos, esos vídeos, y ahora no es el momento de hacerlo porque la persona falta hace poquito tiempo y no estás tú para ver esas cosas, pero te aseguro que cuando pase el tiempo es un recuerdo que querrás tener.
Sí, claro.
Así que eso es algo que puede hacer, descargarte una copia de todo, poner el último post, después cerrar la cuenta. Y en la parte de Facebook funciona también súper bien. Y ahí lo utilizamos mucho. Así que las personas que tienen Facebook y que son muy, suben muchas fotos, muchos vídeos, pues no deberían de dejar de nombrar un legado, de nombrar un heredero.
Bueno.
La parte de hacerlo es sencillo. La tienen en configuración, sí. Información personal, administración de cuentas. Ahí está, configuración, información personal, administración de cuentas.
Muy bien.
Pues, y de esta forma, pues ya tendríamos heredero para Google, heredero para Facebook.
Pues temazo, este domingo, el Día de Difuntos, el Puente de Todos los Santos, aunque no se puede salir de Andalucía, ya lo sabemos, pero bueno, siempre son buenos estos consejos que nos acerca nuestro abogado experto, nuestro letrado, experto en privacidad global, don Iván González. En privacidad global digo porque él pertenece a privacidad global. Iván González, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Disfruta del puente.
Un abrazote grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Y es momento para, como indica esta careta, saludar a nuestro gamer experto, don Javier Carrión. Chavo, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Andrés.
Bueno, dispuesto a hablarnos de todo lo referente a la actualidad de los deportes electrónicos. Y bueno, ya al final te pediré que me recomiendes algún jueguecillo para pasar miedo, por eso de que estamos en Halloween, es el puente de todos los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero es lo primero, amigo. Vamos a hablar de la actualidad de los deportes electrónicos, de los eSports. Por ejemplo, me vas a hablar del Mundial de League of Legends, que ya viene siendo un clásico.
Ya viene siendo un clásico y te tengo malas noticias.
Vaya, hombre, vaya.
Europa no va a volver a... No va a ganar este año tampoco el Mundial.
Vaya, hombre.
Se va a quedar otra vez en Asia. Uh-huh. Y está por ver si es en China o Corea el que se la lleva, pero G2 no pudo pasar a la final. De hecho, le reventaron. Hay un poco triste decirlo, pero es la realidad. En semifinales les pasaron por encima. Y bueno, aunque es un muy buen papel estar en semifinales de un Mundial por un equipo europeo, hay que decirlo, pero ya tenemos esa gana de conquistar el Mundial alguna vez y poder superar al continente asiático en League of Legends. Uh-huh. Y bueno, habrá que esperar un año más.
Nos han machacado.
Eso es. Ya. Y bueno, veremos a ver si se lleva China o Corea, pero de momento Europa se queda sin un trofeo un año más.
Bueno, pues ese Mundial de League of Legends, de eSports, ¿tú por quién apostarías? ¿Por Corea más que por China?
Sí, yo como te dije, estaba muy fuerte, pero sí que es verdad que son dos juegos totalmente diferentes de estilo de juego y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Veremos a ver, porque China también está muy, muy potente. Yo apostaría por Corea, pero veremos. Bueno, lo veremos.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, ¿me vas a hablar de DreamHack Valencia? ¿Todavía se sigue celebrando de manera online?
Sí, todavía se celebra, ya acaba este fin de semana y esta semana está centrado en las jornadas profesionales. Más de 40 personas relacionadas con el mundo de los eSports, con el mundo de los videojuegos, del desarrollo, con financiación de proyectos, están hablando de manera online y gratuita para todo aquel que quiera verlo y nada, con esto pone fin al evento y nada, un éxito porque más de 5.000 personas han pasado en este evento online, tanto para competir como para ver las retransmisiones, bueno, para ver las retransmisiones más de 4 millones, tengo que decir, que ha recopilado, pero para jugar y para ver las charlas y participar activamente, más de 5.000 personas. Por lo cual,
está muy bien,
un evento online, una nueva experiencia que seguro se repetirá porque ha sido todo un éxito.
Bueno. Eso está bien. Lo online, y además en este mundo los eSports, lógicamente, tira mucho, ¿no? Está claro. Pero bueno, siempre queda la duda de funcionar un evento de este tipo. Bueno, pues éxito, sin duda alguna, para DreamHack Valencia. Y oye, tenías tú un chascarrillo ahí. ¿Es verdad que Casemiro, el de Madrid, tiene un equipo de eSports?
Sí, lo ha presentado justo esta semana. Ha presentado su propio equipo de eSports, que es con un nombre muy muy curioso, muy gracioso, porque es Case eSports.
¿Case? De Casemiro, o sea que...
De Casemiro.
Chiquillo no tiene abuela, ¿no? O
sea, sí, es suyo, y dice que él es suyo, pero además no es que sea un inversor, sino que lo ha creado él, y es él, por así decirlo, el presidente del club, sino que forma parte activa porque él es un gran seguidor y jugador de Counter-Strike, y ha formado un equipo de Counter-Strike, se ha traído a 5 jugadores semiconocidos de Brasil, los ha traído a España y han montado unas oficinas y bueno, pretende competir en España con este equipo y veremos a ver dónde acaba todo esto, pero ya no es que haya invertido en un club, sino que ha creado el suyo propio y se ha puesto de presidente para tomar él las decisiones. Veremos a ver cómo acaba.
O sea, que hace de Florentino, de Zidane y de jugador, hace de todo, ¿no?
Sí. Como no puede sustituir a Florentino en Madrid, pues ha querido crear su propio equipo para jugar un poco.
Bueno, no es el primer futbolista que invierte.
Sí,
bueno,
es el primero. Sí que es el primero en que se pone al frente del club, no que invierte, que eso sí que lo hemos visto más a menudo, pero lo que no es normal es que forme parte activa de las decisiones del club, y es la primera vez que ocurre, si no me equivoco, y veremos a ver qué tal funciona.
Bueno, vamos a ver qué es cómo le va la aventura, pero bueno, es una buena noticia sin duda alguna para los eSports en general que ha puesto un jugador de esa manera por un equipo de eSports. Vamos a hablar un poquito, si te parece, don Iván, ¿por qué digo yo Iván? Porque Iván siempre lo saludo antes que a Javi, claro, y luego siempre me confundo. Pues Javier, vamos a hablar un poquito de videojuegos, y además yo esta semana digo, oye, como el Polo de Contenidos Digitales celebra Halloween, todo de manera virtual, ¿no? Ese, fíjate qué nombre más curioso, Polloween, que es como lo llama. llamaban, esta nueva edición 2020, pero claro, todo para, lógicamente, de manera virtual, para que desde casa cualquiera se pueda conectar. Nosotros recomendamos que entren, aquel que quiera, en su página web, eche un vistacito, y además hay una sección muy curiosa porque recomiendan un montón de juegos indies que además están basados en la temática de terror, ¿no? Por eso de Halloween. ¿Te ha llamado la atención alguno, Javi, de los que están en la página web del Polo?
Tengo que decir que me han llamado la atención varios, pero me da cosa algunos de ellos, es decir, dan auténtico terror en algunos casos y tengo curiosidad por probarlos, pero no sé si quiero realmente, porque tampoco quiero pasarlo más. Pero sí, si quieres comentamos un poco.
Venga, algunos de ellos.
El primero que tengo que comentar es el Song of Horror, que es un estudio madrileño y es un juego de terror, pero es en tercera persona y es muy parecido a ver una película de terror, pero siendo tú el protagonista.
Ya lo que hacía falta, ya.
Te pones en la piel del protagonista de la típica película de terror.
Sí.
Y tiene muy buena pinta este juego porque ha ganado el primer premio el Concurso Nacional de Videojuegos Indie, con lo cual su calidad está asegurada. Y la verdad que ponerte en la piel del protagonista de una película de miedo siempre apetece y este juego me ha llamado mucho la atención.
Te apetecerá a ti, Mancho, porque yo paso miedo estando sentado en el sofá viendo la peli, imagínate tú poniéndome...
Esa es la duda.
En la piel. ¿Alguno más de los que hayas visto ahí en la página del Polo?
Pues mira, hay un juego que me ha llamado mucho la atención porque es Desolatium, que es un juego de point and click, se llama, que es un juego en el ratón, tú vas seleccionando en el mapa lo que tienes que hacer, no lo mueves como con el mando, sino que vas seleccionando zonas del juego. Es un poco la aventura gráfica tradicional que había cuando los juegos se iniciaron.
Sí.
Y es un juego de terror que está muy bien porque me llama la atención porque no solo lo puedes jugar en tu consola de la forma tradicional, sino que lo puedes jugar en realidad virtual.
Ajá.
Y para mí, los juegos de terror se tienen que jugar en realidad virtual. Creo que es el futuro, porque si tienes que pasar miedo, por lo menos que lo pases a lo grande, con la realidad virtual y metiéndote de lleno en el juego. Con lo cual, nos quedaremos con este juego por innovar con lo tradicional de un point and click, pero llevándolo a la realidad virtual. Tengo mucha curiosidad por poder probar este juego y ver qué tal está.
Bueno, pues ahí están, en la página web del Polo. El problema de Javier Carrión es que todo lo que ves se le antoja, curro meloja, que decían en mi pueblo, y claro, echa un vistazo a la página web del Polo y ya está queriendo jugar a todos y tiene un puente por delante, o sea, y además no puede salir. Así que...
Aquí, Andrés, que nos escuchan los del Polo, a ver si me hacen llegar alguna clave de estos juegos y les hacemos una review aquí dentro.
Ay, amigo. Bueno, pues don Javier Carrión Chaborz, oye, que pases un buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo. Y a ti te dejo ahora en el 97.1 de FM con la programación regional con Va de Cultura y Destino Andalucía. Ojo, y en el 882 de Onda Media, ahora me voy de partido de baloncesto, por si te quieres venir conmigo, que juega el Zaragoza y el Unicaja de Málaga. Pero ahora la información, antes de todo eso. Oye, disfruta del puente, recuerda, cuídate mucho y cuida de los demás, ¿vale? Saludos de Andrés García. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all.
just a yellow lemon tree.